las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estoy preparándome una infusión de jengibre con limón y miel calentito para tener la voz perfecta para comenzar a poner las calles en este viernes 4 de marzo de 2022. Hacemos radio en directo y echando números y cogiendo un calendario me estoy dando cuenta en este momento que ya son casi 3 meses. Sí, 1, 2, 3, sí, 3 meses. Desde que finalizó la erupción del volcán de La Palma. Y que sepas que aún hay cientos de personas que no han podido recuperar su vida. Fíjate, muchos perdieron sus casas y sus trabajos y por eso ahora necesitan ayuda para poder levantarse y mirar el futuro. En ese cometido es verdad que hay un montón de iniciativas como la que te voy a contar, pero es que hay algunas que son claves. Por ejemplo, esta me llama muchísimo la atención. Todos por La Palma ha organizado para este domingo 6 de marzo una carrera solidaria en Madrid con el objetivo de recaudar fondos. Bueno, atención ponedor, porque Paloma Fernández es su organizadora y afirma que los que más se han volcado son los atletas profesionales.
Los corredores, ciclistas, triatletas, bueno, pues son los que están dinamizando todo lo que es el tema de solidaridad, ¿no? En cuanto a carreras. Y bueno, pues de ahí nació la idea.
Claro, como te decía, todos los fondos irán destinados a la ONG Hambre Cero. De momento ya han recaudado el dinero para repartir 35 menús, pero esperan conseguir muchos más.
Nosotros vamos a organizar una carrera, la de Madrid, que es el día 6 de marzo, y luego hemos invitado a todo tipo de carreras y organizadores para que se sumen, para que en sus carreras ellos también donen. Entonces, pues por ejemplo, se han sumado de Asturias Ochobre, que es un organizador, se ha sumado el Maratón de Barcelona, se ha sumado la Media de Barcelona, la Media de San Sebastián, muchas carreras de Extremadura, bastantes de Madrid.
El evento se ha organizado de 4 formas distintas. Se puede hacer la carrera de 1,5 kilómetros, de 5, de 10 o de 15. Hay casi 2 horas para hacer el recorrido, ya que el objetivo es que todo el mundo pueda participar, ya no solamente los runners profesionales. De hecho, quien quiera puede realizar esta carrera, pues caminando. El dorsal cuesta 10 euros y te puedes apuntar en todosporlapalma.com. En Poniendo las Calles, de verdad que no nos vamos a olvidar de los palmeros, así que vamos a seguir dando voz a cualquier acción que se haga con el fin de ayudarles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Era la primera calle positiva del día que quería montar. Ya sabes que en este programa nos alejamos de la política y de esos ruidos mediáticos que te disparan por activa y por pasiva, siempre acordándonos también de Ucrania y de la gente que está sufriendo en este momento, pero tenemos el cometido en este momento de poner en las calles a España y lo vamos a hacer con muchísima alegría. Mira, para esta primera hora vamos a dedicar unos minutos a retroceder en el tiempo. Lo vamos a hacer a través del testimonio de una persona que desde muy pequeño se dio cuenta de lo que significaban las pinturas de las cuevas de Altamira. Es un vestigio de cómo vivían nuestros antepasados, que tienen muy limitadas las visitas para su conservación. Bueno, pues Roberto nunca tiró la toalla, ahora puede presumir de ser uno de los pocos que ha estado dentro de estas cuevas. En unos minutos lo vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos encima de la mesa?
Hoy tenemos nuestro juego de los viernes, el de la parodia de película, algo que ya hacías en Cadena 100 y que aquí en Poniendo las Calles pues llevamos más o menos desde el 2018 haciendo también. Representamos una escena de una película en directo y lo que pedimos es que los ponedores pues traten de adivinar a qué cinta pertenece esa escena. Uh-huh. Y si entran en directo y nos lo cuentan, pues van a tener un regalo. Fácil, 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 con nuestra interpretación no lo ponemos. Pero ese es el reto. Claro,
tiene
si no estaría
emoción, claro.
Claro, si no estaría tirado. Y hay algo más, porque antes de que den las 5 vamos a tener por aquí a Alberto Vallechef. Yo te adelanto, Pulpo, que el pollo va a ser uno de los ingredientes principales.
Me encanta, el pollo es que me encanta. Un día tenemos que hablar de recetas de pollo. Porque es que se puede hacer tantas cosas. He aprendido a hacer un arroz con pollo que es espectacular.
Hombre, arroz con pollo. Hombre, cómete el pollo, Andreita.
Rico,
¿tú te acuerdas de eso?
Que sí, sí, perfectamente. Andreita, cómete el pollo, Andreita, ¿eh?
Que iba con el
cómete
arroz.
El pollo. Bueno, pues un día hablaremos de arroz con pollo, que es una de las grandes recetas que se puede comer ya no solamente en nuestro país, sino en un montón de países del mundo. En cuanto al tiempo que vamos a tener en la jornada de hoy, pues ya los propios ponedores nos lo están contando en facebook.com/poniendo las calles. Cada uno en su sitio, nos están contando los panes que tienen y sobre todo cómo está lloviendo. Pero Jorge Richter tiene pues un poquito más trabajado el tema de la temperatura que nos espera. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Así es, como ya te decíamos ayer, las lluvias iban a seguir hoy viernes también, seguirán durante todo el día, pero van a empezar a dar tregua en el interior de la península a lo largo del fin de semana. Solamente se van a encontrar a partir de la costa mediterránea y parte de la costa cantábrica. ¿Dónde van a ser más fuertes? Pues en la Comunidad Valenciana, ahí, esa que mencionábamos ahora mismo. Si miramos ahí más de cerca el fin de semana, pues día a día van a ir desapareciendo por esa costa, así que es posible que el domingo ya solamente se vean en las zonas de playa esas lluvias, o ni siquiera incluso. Lo que también sigue es la nieve, a 1.000 o 1.200 metros de altura, sobre todo en la zona de Sierra Nevada, en Granada, Jaén, Albacete, donde van a ser bastante fuertes, así que cuidado, cadenas en el coche y todo eso ya está recomendado desde la EMET. Miramos las temperaturas, siguen bajando, salvo en las Islas Canarias, donde se van a mantener entre los 20 y los 21 grados. El norte de España se moverá entre los 7 y los 12 grados. El centro entre los 4 y los 11 grados, muy bajas. Y en el sur entre los 12 y los 18. Y ojo, porque vuelven las heladas a estas horas de la mañana, sobre todo en Ávila con menos 4 grados y en León y en Burgos con menos 2.
Bueno, pues vamos a estar pendientes del tiempo que tienen nuestros ponedores. Lo podéis dejar en facebook.com/ poniendo las calles, sobre todo si está lloviendo, porque el que llueva en este momento en España hay que celebrarlo y lo tenemos que compartir. Y eso está muy, pero que muy bien. Hay ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y en directo nos contaban en qué andaban liados entre las 4 y las 6 de la mañana.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Porque me dedico al arte contemporáneo iberoamericano y todavía es temprano en Latinoamérica. Desde Ribadeo, en Galicia. Todavía terminando reuniones con algunos artistas en Colombia, sí.
Hola, buenísimos días, Pulpo.
Para
¿qué
ti
tal?
Que,
¿qué grande eres?
Para, muchas gracias. ¿Para ti qué, José o José?
José, José.
José, José, dos veces, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues estoy en Lora del Río, provincia de Sevilla.
Ajá, ahora me imagino que en Sevilla la temperatura tiene que ser fresquita, ¿no?
Aquí estamos con el abrigo puesto.
Buenos días, yo estoy poniendo el alquitrán a las carreteras. Voy en ruta, soy transportista y llevo paquetería.
No. Te escucho todos los días, ¿eh? Duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que no está muy bien. Y os felicito por el programa porque es muy bueno. Te enteras también de cosas que si no, no las ibas a saber. Claro, sí, y algunas veces, pero está bien saberlas.
Poniendo las calles.
Bueno, pues el teléfono, te lo repito, apúntatelo, memorízalo, grábatelo en el teléfono móvil, es gratuito, 950-6006, es el teléfono directo del estudio de Poniendo las Calles. Si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, pues el diploma oficial de ponedor de calles será para ti. Y es por eso, porque si me estás escuchando, eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues Joka Ji nos acaba de escribir y dice que por Condado de Huelva hace un par de horitas sí que llovía, pero en este momento no lo está haciendo. Y este fin de semana pues va a comer 3 o 4 panes o bollos. Claro, es que ayer en vez de planes puse panes. ¿Qué planes tienes hoy? Te leemos.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos. Si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios. Y me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos?
encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Que si temperaturas, que si planes, que si historias de nuestros ponedores. Casi llegamos a 500 mensajes, es una auténtica locura, es una barbaridad. Gracias por la interacción, gracias por demostrar que estáis aquí con nosotros poniendo las calles. Bea, no sé por dónde empezar, hay temperaturas maravillosas, pero sí que podemos decir que globalmente la gente, nuestros ponedores, se alegran de que comience a llover, ¿eh?
Mira, maravillosas, maravillosas, la que nos manda Jorge Ricardo desde Uruguay, dice, yo estoy aquí en Punta del Este con un hermoso día de 31 grados. El resto de maravilloso, 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 no tiene nada, pero oye, que está bien, porque es que estamos todavía en invierno, que como nos hemos metido en marzo nos olvidamos, pero aún es invierno y es bueno que haga frío, que llueva y que nieve, que también está previsto. Roberto Aranda, que dice que en Santander van por la calle ahora mismo ya en canoa, que ha sido un no parar. Vaya. Todo el día en Cantabria. José González, pues tengo aperitivos en casa, chuletón y sopa castellana. Y luego pelis y fútbol con la mujer, porque ya que llueve, pues para aprovechar. Blanca Ibarreta, en Galapagar llueve, qué gusto. Espero que se limpie todo el polen de cupresáceas,
sí, las arizónicas. ¿Tú también? Es la alergia que tengo yo. Sí, vale. Sí, esa es la que me da a mí el viaje.
Dice, se me acabe a mí la alergia también, así que fin de semana tranquilo en casita. ¿Qué pasa? ¿Que había empezado a ponerse en ebullición o qué?
Claro, sí, sí. De además, no llover, en Madrid, ¿no? Sí, en Madrid hubo dos brotes hace poco, hace 3 semanas. Yo tuve que acudir a urgencias y me tuvieron que poner Urbasón. Y de repente no sabes por qué un día está todo supercargado y te da una reacción, pero en cuestión de minutos. Y es porque está volando una semillita muy pequeñita, muy pequeñita, del ciprés, de las arizónicas, y los que tenemos alergias lo pasamos muy mal. Y cada vez hay muchísimas más alergias y la población está siendo, pues, paciente de esta anomalía que tenemos en el organismo y que no sabemos por qué nos volvemos mucho más sensibles. Y fíjate que yo me llevo vacunando año a año, cada mes, desde hace 12, 13 años.
Ya, y antes te funcionaba mejor que ahora, lo mismo viene más fuerte, ¿o qué?
Sí, 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 ha cambiado, yo estoy más sensible o yo qué sé, o por cómo esté el ambiente de seco o el clima, yo qué sé.
Bueno, pues ahora que llueve os va a venir bien. Isabel Fernández, que dice que en Sevilla que no llueve nada, Dios quisiera que lloviera porque está todo seco, seco. Francisco Javier, que nos escribe desde Tenerife, dice, pues aquí no llueve, pero lo hará. Y el finde, pues tengo un poquito de curro y también voy a aprovechar para un poquito de ocio, que da tiempo a todo. María Dolores nos cuenta una muy buena noticia. Dice, sí, sí, en la Rambla, en Córdoba, está lloviendo. El fin de semana lo que vamos a disfrutar es de la salida por las calles de nuestro pueblo de la Sagrada Imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que celebra 400 años de su llegada a la Rambla y que este viernes pues va a salir en procesión. Y Juan Pastor, que está en Viana de Cega, en Valladolid, dice que allí lleva lloviendo todo el día y que el domingo tiene previsto ir a Trabazos, a Zamora, para correr una carrera con bici de montaña, o sea que como ves, a pesar de la lluvia, los ponedores siguen con sus planes.
Es maravilloso y estamos encantados de compartirlos para que, bueno, pues poder dar ideas a un montón de gente de cosas que se pueden llegar a hacer y que, oye, gracias al comentario de algún ponedor, pues se cogen ideas y se pueden hacer cosas muy interesantes. Doy la bienvenida a Chari Vera, Sebastián Plazas y Sara Safa Soham, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, me aparecerá tu nombre aquí en la pantalla del ordenador y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Arrancamos el programa siendo ya 74.532 seguidores los que tiene nuestra página de Facebook. Bueno, te lo contaba al principio. Roberto es nuestro protagonista de este reportaje que hemos preparado, porque cuando Roberto era un niño y vivía en Madrid, pues ya le llamaba la atención descubrir cómo vivían nuestros antepasados. Así que imagínate la emoción que sintió cuando, siendo tan pequeño, supo que en España estaba la cueva con las pinturas rupestres mejor conservadas del planeta. Fíjate si le gustaba el tema, que estudió antropología y en 1997 escribió una carta a las cuevas de Altamira para poder visitarla. En aquel entonces, la cueva solo permitía 8.500 visitas anuales y su carta fue una de tantas que se quedaron a la espera de respuesta. Ya en el año 2002, por motivos de conservación, se restringió el acceso a los visitantes y no fue hasta 2014 cuando se retomaron. Pero claro, las visitas son escasas. Llegó un momento en que solo eran 5 los visitantes que podían acceder semanalmente, porque van tirando de la lista de espera que tienen desde finales de los 90. Es que ya han pasado 25 años para que esa carta de Roberto de 1997 tuviera respuesta. Y fue durante la pandemia, y lo más sorprendente es que ya no vivía en España. La carta llegó a casa de su madre, en Miami, y finalmente ha visto cumplido su sueño. Roberto ha estado en la tarde de COPE contando qué se siente al estar dentro de esa cueva.
El ambiente, obviamente, enrarecido, el aire, la humedad, estás vestido con un mono, con guantes, zapatos, etcétera, etcétera. Así que un poco desorientado al principio, y poco a poco te das cuenta de que los artistas que hicieron esas pinturas también se sentían igual, y quizás, no se sabe, pero quizás también con ayuda de un psicotrópico que otro, y alucinaban. Y esas alucinaciones pues la pasaban de sus mentes creativas a la piedra. Y por eso tenemos las pinturas hoy en día. Pero todo esto es reflexión que vino después. Cuando estás dentro de la cueva no tienes estas reflexiones, solamente estás absorbiendo todo el detalle, todo.
Cuenta Roberto que la sensación al contemplar esas pinturas es muy diferente a otras que puedas vivir.
Estás entrando en otro mundo y ellos lo plasmaron como tal, porque era una cuestión chamanística y por lo tanto ellas estaban abriendo un portal a otra realidad, y te transporta a esa otra realidad cuando estás en la cueva, ¿no?
Todo esto lo consiguió experimentar, te recuerdo, tras 25 años de espera. Es que son tantos años que Roberto confiesa que ya había perdido toda esperanza.
No la estaba esperando. Sabía que de locura en una época escribí esa carta, pero ni siquiera conservo el original. Tengo varias copias de final de los 90, principios de 2000, en una correspondencia con un museo, pero no tengo el original. Así que ni siquiera sé qué locura habré escrito para pedir permiso para ver la cueva, pero no la esperaba. Era totalmente inesperada cuando me llegó en noviembre del 2020. Estábamos en la pandemia, así que fue una alegría.
Esta historia es fascinante, pero también han hablado con José Javier Osés. Vive en Navarra y te puedo asegurar que él sí que es un privilegiado, porque con esa lista de espera tan larga ha podido visitar la cueva 2 veces.
A ver, las cuevas en sí me gustaron. Yo, de hecho, si solicité entradas era porque estaba interesado en el tema, evidentemente. Lo que ocurre es que me quedó la espina clavada de que mi novia entonces, que luego fue mi mujer, no las pudo visitar, y ese fue el motivo por el que solicité nuevamente entradas.
Y qué suerte que las pudo volver a conseguir.
Yo las visité, no lo recuerdo exactamente, pero tuvo que ser por las fechas que dais, en el 2001-2002. Entonces, unos meses después, un par de años después, yo volví a solicitar entradas para que mi mujer las pudiera visitar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando hace un par de años me llaman y me dicen que yo había solicitado entradas y que me concedían 3 más.
Él y su mujer, te recuerdo, pudieron volver a entrar. Así describe perfectamente, por cierto, la sensación en la cueva.
La diferencia con la primera vez que visité las cuevas, considero que es que ahora te hacen vivir una experiencia. No es solamente la visita a las cuevas. Tú vives una experiencia, te transportas al mundo paleolítico de hace 10.000 años, 15.000, y vives esa experiencia pues intentando sentir lo que sentían las personas de aquel entorno, de aquellos años.
Desde luego es todo un privilegio, así que ya sabes, ponedor, yo ahora mismo voy a hacer la solicitud para poder ver ese pedacito de la historia de la humanidad que tenemos aquí en España. Igual me toca esperar 25 años, pero seguro que merece la pena. Son las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Es muy pronto, las calles no están puestas, pero se las estamos poniendo nosotros, los ponedores. Recklessly, you lost that love, baby. Gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Gracias por dejarnos acompañarte. Hay un montón de gente que está currando y hay un montón de gente que intenta conciliar el sueño con la radio pegada a la oreja y viviendo la vida que hay de madrugada. Damos la bienvenida a Francisco José Greses Monzo, que nos acaba de seguir, a Daniel Caballero, a Encarni Romero, a Beatriz Velayos y a Mohamed Sadid. UB40 con África Bambaataa, Reckless, llegando a las 4 y media, 3 y media en Canarias. Qué gustazo leer mensajes de ponedores que están ubicados en cualquier parte de España y están compartiendo lluvia y planes para este fin de semana, porque realmente el campo lo necesita y la gente así lo está celebrando. Vea, esto es un no parar de mensajes, ¿eh?
Sí, Matusalén Vasco Español, que nos cuenta que en Zarauz está lloviendo y que va a llover todo el finde. Bien. El sábado tiene comida con amigos en una de las muchas sociedades gastronómicas que hay en Zarauz y después partidita de mus. Y el domingo a misa mayor en la parroquia. Diego Lucas, que dice que en Toledo hace frío, agua, nieve y que dice gracias a Dios para el campo, que bien va a venir todo esto.
Pues sí.
Sánchez Olvera, en Almería, la comarca de Poniente, en 7 meses han caído 5 litros de agua. Este año no lo he visto como nunca, en 44 años. Está todo seco, igual que si hubiera sido verano. Es que en 7 meses, 5 litros de agua es nada.
No es nada,
claro. En Almería.
Nada. El precio justo.
Bueno, Alejandro Cuende, que dice que va a celebrar su primer aniversario de casado este fin de semana. Así que muchas felicidades. Y hay veces que llegar al primer año también es difícil. Y hay que decirlo todo, porque parece más fácil de lo que es. Y Marita Merino dice, por Ayamonte ya no llueve y planes tengo a aprovechar para limpieza y para paseos.
Me encanta, la gente se organiza, hay gente que está celebrando la lluvia. Por ejemplo, Juani García Ogallar dice, Pulpo, aquí estoy en Paterna, estoy escuchando la ansiada lluvia, qué placer. Y Juani nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Claro, en este momento nos dice Francisco Jiménez que se encuentra bordando en oro un estandarte para Valdepeñas de Ciudad Real. Este fin de semana voy a ir hacia el Vía Crucis Magno de Málaga, donde salen 14 imágenes de la Semana Santa malagueña, y nos manda un saludo desde Jaén. Claro, es que hay gente que tiene cosas que hacer, incluso a esta hora. Hay gente que está realizando cosas increíbles, también por eso abrimos el teléfono del estudio, el 900-50-60-06, para que nos contéis en qué andáis liado. Pero los viernes son viernes de cine aquí en Poniendo las Calles. Somos tan osados que tenemos el guión de una película. Nos creemos que somos durante unos segundos actores de doblaje o actores de una gran película y nos atrevemos a representar una escena. Claro, lo complicado viene que los ponedores tenéis que decir a qué película pertenece la escena que vamos a representar. ¿Estáis preparados, Bea?
Estamos preparados y listos.
Pues Mariano, dale la tecla.
Está deprimido, y cuando está deprimido no puede hacer nada.
¿Por qué estás deprimido?
Díselo al doctor Eliker. Doctor, es por algo que ha leído.
¿Ah, sí? ¿Algo que has leído? ¿Y qué has leído?
El universo se expande.
¿El universo se expande? ¿Qué quieres decir con que el universo se expande?
Bueno, el universo es todo, y si se expande, quiere decir que tiene fin. Y si es así, quiere decir que un día explotará y eso será el final de todo.
¡Eso no es asunto tuyo! Doctor, ha dejado de hacer los deberes.
Claro, ¿para qué?
¿Qué tiene que ver el universo contigo? ¡Brooklyn está aquí! ¡Y Brooklyn no se expande!
Así es, Avi. Y no lo hará en billones de años. ¿Sabes? Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estamos aquí, ¿vale? 950-6006. ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar? ¿Calificaciones entre nosotros, chicos?
No. Yo creo que...
Jorge,
¿no
parecías
hecho
un marciano? Perdóname, ¿eh?
No, sí, es que con esta voz, intentar poner una voz de niño, pues imagínate. Un niño que empieza a fumar a los 6 años. Porque vamos.
Con barba, bigote.
Pero vosotros, a mí me ha sorprendido, Bea, ¿eh? Era el personaje que tenía que hacer, era así. Lo ha hecho genial. Bien. Y tú también, Pulpo.
Una maravilla.
Sí, el tono alto este a Bea le pega muy bien.
Sí, sí, a mí en el momento que me das un papel de loca, lo bordo.
Si ya le pones una admiración, se mete en el papel como nadie, ¿eh?
Bueno.
Bueno, pues si hay algún ponedor que sabe a qué película pertenece esa escena, que nos llame al teléfono del estudio 950-6006 y como entre en antena y lo diga correctamente, se lleva uno de los regalos de Poniendo las Calles. Y que sepas que en este momento también están pasando cositas.
Cosas que ocurren y que yo ahora te las traigo, porque tras la pandemia, Pulpo, muchos trabajadores han tenido que reinventarse. Claro, se quedaron en paro, nos lo han dicho muchos ponedores. Oye, pues muchos. Yo me quedé en el paro y antes me dedicaba a una cosa y ahora estoy haciendo otra. O he estudiado y me he preparado para hacer esto otro. Bueno, pues está muy bien, hay que salir adelante y hay gente que ha decidido incluso emprender. Uno de los negocios más curiosos que he descubierto en las redes sociales ha sido el de una mujer brasileña que se llama Elisandra Lazos, que se ha convertido en chofer exclusiva de otras mujeres.
Empieza el matriarcado.
¿Qué te parece?
Pues me parece muy original.
Solamente
y me parece
lleva mujeres.
Muy bueno. Pues, vale. Pues oye, se sentirán todavía más seguras.
No, es que claro, tú te vas a hacer ahí la pregunta y tal, y esto porque, bueno, pues según ella misma afirma, la idea se le ocurrió un día que estaba comiendo con una amiga y esta le confesó que le daba miedo a veces coger un taxi porque allí, en esa ciudad de Brasil, se habían dado varios casos de taxistas que habían abusado de algunas mujeres cuando, bueno, pues habían cogido el taxi por la noche. Claro. Y que entonces como que ya no quería subirse a ninguno. Y eso pues la limitaba mucho, porque claro, había veces que no salía por la noche porque luego no sabía cómo volverse.
En ese país es que pasaba muchas veces eso, ¿eh?
Bueno, entonces claro, Elisandra piensa que como su amiga habrá otras muchas chicas. Claro. Y ella puede darle solución, porque como ella tiene carnet de conducir y tiene coche, pues decidió convertirse en chofer privado. Entonces, en el momento que te hace... Claro, esto te haces el boca-oreja que dicen, ¿no? Uh-huh. Te haces una clientela y todas las mujeres saben que hay una mujer que lleva un taxi y como que vas más tranquila, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo en esta ciudad, ¿qué ocurre
claro,
eso?
En esa ciudad, en ese país, es que ocurrieron cosas, unas auténticas barbaridades.
Claro.
Y claro, se han movilizado y parece que esto tiene pinta de que le funciona.
Pues
¿no?
Mira qué bien, como tenía coche, decide convertirse en un chofer privado y sus primeros pasos fueron llevar a mujeres, pues por ejemplo, al médico, a hacer recados como visitar familiares o realizar compras en centros comerciales alejados de sus hogares o cuando salen de noche. Pero poco a poco, pues le fueron pidiendo servicios más especializados.
¿De qué se trata? Dime.
Ya, pues no te lo vas a creer. Pero la empezaron a pedir que las acompañara cuando siguen a sus maridos con el objetivo de descubrir si le son infieles.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Bueno, el anuncio de esta mujer es bastante sorprendente, de Lisandra Lazos. Es el siguiente, dice: ¿sospechas de tu pareja? Lo seguimos. ¿Vas a huir de casa y dejar al infiel? Te ayudaré a mover tus cosas. ¿Quieres esperar a tu marido frente al motel? Te llevo y espero contigo.
Por favor.
¿No puedes pagar un psicólogo? Soy todo oídos para que te desahogues. Este es el anuncio, pero no te lo pierdas, que es que está en la demanda, tanto de como chofer, como prácticamente de psicóloga, como para perseguir a los maridos infieles, que está ampliando el negocio. Y ha pasado de una cosa que solo llevaba ella a tener ya un equipo de personas.
Bueno, bueno, lo mismo tiene ya más equipo que nosotros, ¿eh?
Claro, bueno, no te creas tú.
No hace falta mucho
equipo. Que hay que darse de bofetones.
De lo que hacemos nosotros para salir adelante cada día.
Pero vamos, que sí, que es alucinante lo que está creciendo la empresa de esta mujer, que ya...
¿Qué se le iba a decir, eh? O sea, me parece una genialidad, ¿eh?
Pero es que te voy a decir una cosa, parece una genialidad, pero yo creo que tú ahora, en España, afortunadamente, los casos pues son menos. Se habrá dado alguno que otro, pero no es normal. Por regla general, el servicio de taxi funciona muy bien. Yo, por lo menos en Madrid, nunca he tenido ningún problema. Pero es verdad que hay veces que, lo mismo, en determinadas circunstancias, pues una mujer se siente más segura o más cómoda con otra mujer. Oye, saber que existe este servicio, lo mismo aquí también funcionaría, ¿no lo crees?
Bueno, lo que pasa es que aquí, por eso te insistí antes en recalcar que es que allí ha sucedido mucho eso.
Claro, sí, sí.
Con los taxistas. Pero aquí en España yo no...
No.
Vamos, yo, de hecho, ahora mismo yo no recuerdo ningún caso de esas características, pero allí sí que se ha conocido un montón de veces.
Claro. Bueno, pues nada, yo aquí lo suelto como idea porque lo mismo hay alguien que quiere emprender y se le ocurre algo parecido. Nos vamos a ir ahora hasta Valladolid, donde dos hombres y una mujer... pues mira, es que esto te lo tengo que contar porque es que yo no me los puedo ni imaginar. Dos hombres y una mujer han tenido que ser detenidos tras robar, ojo cuidado, una máquina tragaperras.
Que yo soy un poquito brutilla.
Claro, que tú imagínate llevarte un bolso. O sea, llevarte una
máquina, pero eso pesa un montón.
Bueno, que sí pesa un montón.
Cargada de monedas, pues imagínate.
Hombre, espero que se la hayan llevado cargada de monedas.
Bueno, pero yo no lo sabía, a lo mejor si se la llevan. ¿Cómo estaba por dentro?
Como se lleven la máquina de tragaperras pelada, pues imagínate, han hecho, vamos, un poquito, sí, son brutillos, porque, oye, llevarte eso es un quintal, ¿eh? Además, fue robo con violencia. Se produjo en un bar esta pasada madrugada, de hecho, la del pasado jueves, y la policía, pues, les pilló infraganti. No cuando sustraían la máquina del local, sino cuando los ladrones pues trataban de meter la máquina en la vivienda donde querían esconderla. ¿Cómo se dan cuenta? Pues porque los agentes se percatan de que pasa algo cuando ven a una mujer en actitud sospechosa, como muy nerviosa, esperando en la puerta de una casa.
¡Alto ahí! ¡Alto ahí!
Ahí se acerca, preguntan qué sucede, porque bueno, pues tenía, como digo, una actitud sospechosa. Yeah. Al acercarse, la mujer se pone todavía más nerviosa y cuando consiguen acceder al portal es cuando se encuentran a dos hombres tratando de empujar la máquina para introducirla en un ascensor.
¡Con sus santos huevazos!
Es tremendo, una máquina traga perras en un ascensor. Y el ascensor te tiene que permitir peso, claro. Porque el ascensor de una comunidad de vecinos no es lo mismo el ascensor de una torre, de un hotel...
Claro, con montacargas.
Con montacargas que el ascensor de mi casa.
Claro.
En el ascensor de mi casa yo creo que si tú metes una máquina tragaperras te lo cargas.
Claro, imagínate que es que va llena de monedas.
Bueno, es que eso es muchísimo peso.
Claro, es muchísimo peso.
Pues nada, allí que los pillaron, que estaban tratando de introducir pues la máquina en el ascensor para subirla al piso, ya te digo.
Madre mía.
Pero se habían ido toda la calle con la máquina tirando de ella.
Madre mía, pero esta gente no se daba cuenta que siempre hay alguien ya en el 2022, hay alguien siempre en una ventana que está grabando.
Siempre, siempre, observándote, efectivamente. Bueno, pues nada, robar una máquina tragaperras desde luego que no es como para pasar desapercibido, ¿eh? Te lo voy a asegurar. Y nos vamos a ir con la música, porque pues mira lo que te voy a contar hoy, un momentito, lo busco ya, ¿eh?
A ver, ¿lo tienes por ahí?
Lo tengo aquí, ya estamos.
Venga.
Estamos con Green Day. ¿Por qué escuchamos a la banda estadounidense? Pues porque se ha sumado a otras bandas que también han cancelado los conciertos que tenían previsto en Rusia, en solidaridad con los ucranianos. Tanto Iggy Pop como The Killers o Nick Cave, entre otros artistas, afirman que no van a pisar el país de Vladimir Putin hasta que cese la violencia. Así que la verdad es que Rusia cada vez más aislado. Pero a este es que le da igual.
Este le da lo mismo 8 que 80. El caso es que está produciendo muchísimo dolor
y sufrimiento.
Muchísima destrucción. y muchísima desesperanza, y es algo que no podemos permitir, así que espero que nos movilicemos y que bloqueemos en todo a Rusia, con el mayor de los desastres económicos que se le pueda crear, sobre todo para que luego Vladimir Putin pueda ser juzgado como se merece. Son las 4:39 de la mañana, hora menos en Canarias. Esta canción me encanta, de los Green Day. Si tienes algo que contarme relativo a lo que estás haciendo a esta hora, me encantaría charlar contigo. 950-6006. Estamos en directo contigo. Wake me up when September ends. Gente que está estudiando, nuestros vigilantes de seguridad que están protegiendo con sus, pues me imagino ahora con sus cazadoras o con sus chubasqueros, con esa placa blanca en el pecho, con esa responsabilidad que tienen y muchas veces esos turnos tan largos y a veces tan aburridos, los sueldos bajos desgraciadamente de nuestros vigilantes de seguridad, ojalá que se lo suban. Nuestra policía, nuestra Guardia Civil, la gente que elabora el pan, la gente que está en los servicios de emergencia, la gente que está en los servicios de mantenimiento de empresas, los de la limpieza, los de los metros, autobuses. Hay tantos currantes escuchándonos que siempre se nos olvida algún sector y que enseguida pues abrimos el teléfono para conocer pues quién está poniendo las calles con nosotros en este momento. Abrimos el 950-6006 porque ahí está Ramón. Y Ramón creo que está en ruta. Ramón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues acabo de entrar a España, voy subiendo el Velate.
Ajá, bueno, ¿cómo
el
te ha ido?
Velate.
El puerto de Velate, sí. ¿Y cómo te ha ido el trayecto hasta ahora? Porque el tiempo por ahí tiene que ser regular, ¿no?
No está mal, ¿eh? No está mal. Por ahí arriba yo bajo de Holanda y no está mal, no está mal. Hace más frío cuando bajas Zaragoza para abajo por Soria, que, perdón, por Teruel,
¿sí?,
que por ahí arriba. No hace tanto frío, no hace mucho frío, no. Y nieve, bien. Este año todavía no he visto nieve por ahí arriba.
Qué bien. ¿Vas en la cabina del camión, vas solo o vas con un compañero?
No, solo.
Ajá, perfecto.
El camión es muy pequeño para ir dos.
Ajá, ¿qué camión llevas?
Un trailer.
Ajá, perfecto. ¿Vas muy cargado?
24 toneladas.
Ajá. ¿Y sabes lo que llevas o lo llevas en palets que no sabes lo que
está moviendo? No, llevo planchas de hierro. Plata de rocinas para hacer latas.
Ya. O sea, de ahí luego se elaboran latas de refrescos y todo eso.
Sí, yo llevo las planchas, ya van cortadas y todo a la medida, y luego ya lo meten en las máquinas y la máquina ya las troquela y hacen la lata.
¡Qué grande! Escucha, ¿y siempre llevas ese tipo de mercancía o vas variando?
No, yo voy. Nosotros subimos mucho a Holanda, a Nutricia, a la Danone. A descargar allí, y luego ya el reporte es lo que el jefe encuentre.
Qué bueno. Oye, y a la hora de prepararte la ruta, ¿eres de los que vas viendo el tiempo que te espera o siempre vas preparado?
Sí. No, hay que controlarlo. Hay que controlarlo, claro. Todo para que no te pille el susto.
Claro,
siempre
claro.
Te pilla algo, pero hay que controlarlo todo.
Ajá. ¿Y esta noche se ha hecho alguna paradita para tomarte un bocata o algo?
No. Porque me coge sueño.
Es verdad, a veces el comer, cuando va conduciendo uno, le entra luego modorra, ¿eh?
Sí, a mí me coge sueño. Yo no puedo parar a comer.
Qué grande.
Porque me coge sueño.
Ramón, ¿tú de dónde eres?
Yo del pueblo de Turrón, de Gijona.
¿En serio? ¿Eres de Gijona? Qué bueno. Qué bueno.
Sí, ¿y
cuánto tiempo llevas fuera de casa?
Salí domingo por la mañana. Te vengo por la mañana y esta tarde, si no pasa nada, en descargar, llevo tres descargas, en descargar a casa.
Ya ves. Bueno, Ramón, pues sí. te agradezco un montón que... ¿Cómo es que nos escuchas a nosotros?
Yo siempre llevo la compuesta, siempre. Siempre. Me gusta escucharos a vosotros y luego empieza Herrera y termino con Herrera y luego por la tarde las noticias. Yo siempre, y fuera tengo... La aplicación de la COPE, cuando estoy fuera, y con el móvil lo escucho. Y en España, en llegar a España, la COPE.
Qué
siempre
grande,
me gusta,
Ramón.
Un programa, un canal que me gusta y me siento a gusto con vosotros.
Qué bien, Ramón. Pues te agradezco un montón que nos escuches, que nos hayas llamado en directo para contarnos por dónde andabas y decirte que te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Y si te comprometes públicamente a decirme que la pegatina de soy ponedor te la vas a pegar en el camión, te la mandamos.
Hombre, por supuesto. Por supuesto, y voy loco detrás de vosotros por el diploma, para llevarlo en el camión. Y no había manera. Y hoy por fin, después de más de 2 años, hoy os he cogido.
Qué bien, pues Ramón, disculpa, es que son 600 y pico llamadas todos los días pidiendo lo mismo. Es difícil gestionar esto, pero de verdad, me encanta que lo hayas conseguido y enseguida te lo vamos a producir y te lo vamos a enviar. Así que Ramón, que tengas buena ruta y muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Cuídate,
hermano. Un saludo para todos.
Un saludo. 4:45, hora menos en las Islas Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle, chef.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Zemsliv. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev. Allí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños. Han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
Me comenta Antonio Santos que ahora mismo por Llíria en Valencia está lloviendo a cántaros y que se alegra un montón porque necesitan el agua. O Juan Laguna, que me dice que está en Sanlúcar de Barrameda, que hace muchísimo aire y dentro de un rato sale para Ronda. Mucha gente poniendo las calles con nosotros. José Vilchez dice: Pulpo, muy buenos días por Ciudad Real. En este momento, casi toda la noche lloviendo. el fin de semana. ¿Qué voy a hacer? Pues trabajar y trabajar. Saludos a los compañeros de la Chapa Blanca, al igual que Esther Martín, que nos da los buenos días desde Daganzo de Arriba, en la Comunidad de Madrid, que ahora no llueve, nos cuenta Esther Martín, y dice que el fin de semana toca trabajar y yo también soy vigilante de seguridad.
Tenemos a Roberto Carlos, que está en Madrid, que dice que aquí llueve y que va a ir este fin de semana para Valencia, que también está lloviendo. Dice, mañana, último día de faena, vacaciones fallas, porque yo soy fallero y ponedor.
Muy bien. Un par de mensajes más, Bea, por favor.
El de Alejandro Vara, que está en Tenerife, dice, aquí tenemos cielos nublados, pero no termina de llover. Y la verdad es que la lluvia pues nos vendría la mar de bien. Y Juan Fernández dice, pues llueve sin parar de momento por Gijón, aunque es muy necesaria esta lluvia, fin de semana en casa. Y el sábado tengo una comida con amigos de reencuentro post-COVID.
Genial. Jesús Chacón, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer. Julia González, Manuel Jiménez León, Juan Valencia y Arturo Pasamar. Bienvenidos a Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Y claro, los viernes tienen un aroma especial y también un sabor increíble. Y nosotros lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo vamos?
Pues vamos bien. Vamos con ganas de lluvia. La gente nos está diciendo que está lloviendo hoy en sus localidades. Pero claro, también tenemos ganas de meternos en la cocina y sobre todo por elaborar esas cosas que nos has preparado y que nos sugieres para este fin de semana. ¿Qué es lo que tenemos hoy?
Pues mira, para este fin de semana os traigo una ensalada de pasta, le va a seguir una pechuguita de pollo al Pedro Ximénez y para terminar vamos a hacer un flan de chocolate blanco. ¿Qué te parece?
¿Qué me parece? Pues me parece que es un menú que nos va a dar muchas alegrías, así que vamos a empezar por el primer plato, que es por donde hay que empezar, y decías de esa ensalada de pasta.
Pues mira, este plato pulpo es ideal, por eso cuando tienes que llevarte comida al trabajo, tenemos una ensalada muy fácil y ya veréis qué rica está. Vamos a ingresar, para una persona será 100 gramos de pasta, medio calabacín, unas dos zanahorias pequeñitas, un poquito de brócoli, tomates, cherry mejor, por lo que sea así más cómoda a la hora de comer, una lata pequeña de maíz, si le queréis echar mucho, si no le ponéis media, una lata de atún al natural, aceite de oliva, vinagre al gusto, media cucharadita de mostaza dulce, pimienta negra y sal. Teniendo todo esto tenéis una pedazo de ensalada fácil de hacer y súper rica. Lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta con las indicaciones del paquete, ¿vale? La pasta que sea corta de estas, pues macarrones, rigatoni, mariposas, tiburón, para que sea más fácil a la hora de comer, ya que estamos en el curro, pues que nos resulte más cómodo. Una vez cocida, la enfriamos y reservamos. Ahora, en un bol grande vamos a meter el calabacín rallado, el brócoli que lo vamos a rallar también, el tomate pues lo cortamos por la mitad y al bol, todo al bol, le metemos el atún y el maíz. Mezclamos la pasta con la verdura una vez que esté cocida y enfriada. Y ya solo nos quedará hacer la vinagreta, que vamos a coger otro bol pequeño y le vamos a meter el aceite de oliva, el vinagre, la mostaza, un poquito de sal, pimienta negra. Lo mezclamos todo bien para que se integren bien todos los ingredientes. Se lo echamos a la ensalada, mezclamos bien, echamos al tupper. Y os voy a decir una cosa, una receta, una ensalada muy sencilla, pero con un sabor brutal.
Claro que sí, y además que nos podría servir perfectamente como plato único, porque la pasta siempre es muy nutritiva y también es saciante, y es algo que está francamente bien. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que los ponedores somos de buen comer, y Alberto, pues no nos queremos perder el segundo plato, que hoy encima son unas pechugas de pollo al... ¿cómo?
Pedro Ximénez. Es que a nosotros nos gusta comer y nos gusta... comer bien. Mira, para Pedro Ximénez vamos a hacer ingredientes para dos personas, ¿vale? Vamos a necesitar dos pechugas de pollo, cuatro dientes de ajo picaditos, dos cebollas dulces picadas también, así pues, lo más pequeño que podáis, un puñado de pasas sultanas sin pepitas, medio vaso de vino Pedro Ximénez, sal y un poquito de aceite de oliva. Teniendo todo, pues vamos al lío con el pío pío. Lo primero que vamos a hacer es, en una olla exprés, la ponemos al fuego, le damos máxima potencia. Picamos la cebolla, como os he dicho, muy pequeñita, le añadimos las 3 cucharadas de aceite de oliva y vamos a ir ponchando esa cebolla con los ajitos durante unos 3 minutos. Pasados los 3 minutos, añadimos el pollo troceado con las pasas, rehogamos todo junto un minutito y cuando ya ha pasado ese tiempo le metemos el medio vaso de Pedro Ximénez, la sal, al gusto del ponedor. Yo digo siempre que estas cositas Bueno, pues lo que le gusta a cada uno. Tapamos el express, cocinamos a fuego medio durante unos 6-7 minutos y pasado ese time, vamos a disfrutar de un pollo que lo podemos acompañar con unas patatas fritas, un arroz cocido o bien con la ensalada que os he dicho antes.
Hombre, yo creo que eso puede estar francamente bien. Y además que siempre que se monte un pollo sea de estas características, es genial. Pero también me interesa mucho, Alberto, ese flan de chocolate blanco. Eso me gusta.
Ahí está, sí, que nadie te lea un pollo por tontería. Hombre, claro. A ver, este flan, ¿qué vamos a hacerle? Pues nada, pues comerlo porque está muy rico y está es rico. Es que es fácil y rico. Mira, 180 gramos, que viene siendo una tableta de chocolate. ¿Vale? La tableta, pues la tableta entera. De blanco para postre. Vamos a necesitar 6 huevos tamaño L, un bote pequeño de leche condensada que vendrá a ser unos 370 gramos, 100 gramos de azúcar para caramelizar y medio litro de leche. No necesitamos nada más. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno 160 grados calor arriba y abajo. ¿Para qué? Para prepararlo al baño María, que es como se hacen los flanes. Ponemos un cazo al fuego, fuego medio, con la leche condensada, el medio litro de leche, y lo vamos a poner con la tableta de chocolate también troceada. Vamos a ir removiendo, que no hierva, ¿vale? Siendo constante hasta que se disuelva el chocolate, y luego lo que vamos a hacer una vez disuelto, lo pasamos por un colador y reservamos. Para el caramelo, lo que os digo, siempre podéis hacer trampa, comprarlo hecho, o agua y azúcar, y hacéis vosotros el caramelo. Vale. Cogéis, se lo vamos echando a la flanera, y ahora en un bol vamos a ir batiendo los huevos. Una vez que la leche se haya templado, la vamos a ir incorporando poco a poco a esos huevos que hemos batido, y lo que vamos a hacer es todo el rato sin dejar de batir en ningún momento y que quede bien batido. Una vez que estén bien batidos, lo devolvemos. Bueno, lo devolvemos, no, que no lo hemos echado en ningún momento. Lo metemos en la flanera y al horno, al baño María, durante 45 minutos aproximadamente a 160 grados, ¿vale? ¿Cómo se sabe que está el flan hecho? Pues como el bizcocho, cogéis un palillo, pincháis, y si el palillo sale limpio, lo tenemos, tapamos, sacamos fuera, dejamos temperar a temperatura ambiente, lo tapamos con un filtro transparente, lo vamos a castigar en nevera un mínimo de 6 horas, y pasadas a esas 6 horas, vais a disfrutar de unos flanes con una textura que vais a alucinar.
Es impresionante. Empezamos a ir mal de tiempo, Alberto. Si algún ponedor se ha perdido alguno de los pasos porque se le ha quedado sin tinta el boli o tiene menos memoria que yo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues mira, cualquier duda que tenga Pulpo, que me escriba un mensaje directo en Instagram, en mi canal de Instagram, tenéis recetas, y cualquier duda sobre la receta que os he dicho hoy, pues podéis escribir y yo la resuelvo en la mayor brevedad posible.
Genial, pues cada viernes es un placer meternos en la cocina con el chef Alberto Valle, y sobre todo te citamos que el próximo viernes vienes aquí a echarnos un cable. Alberto, un abrazo.
Pues nada, Pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Nuestro saludo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales, a toda la gente que nos protege y a la gente que está en carretera en este momento. Por cierto, Juan Peralta García nos da los buenos días desde Villena. Ahora mismo nos cuenta que hace una lluvia fina y dice a prepararnos el fin de semana para jugar al parchís. No dejan de de recibirse mensajes en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué están contando los ponedores?
Bueno, vea. Marisa nos cuenta que en Santander llueve un montón y que han bajado además mucho las temperaturas, así que en casita con un buen cocido montañés y una película. Bueno. Y Francisco Horta dice, pues en Almería los lagartos aquí con cantimplora.
Pues así está el panorama en España en el día de hoy. Hablando de tus planes para este fin de semana, enseguida tenemos que actualizar la información con Alberto con Gonzalo Zavalla, pero también que sepas que nos metemos en la segunda hora de radio en Poniendo las Calles, justo antes de Carlos Herrera, y en unos minutos vamos a cerrar nuestra semana que está dedicada a la figura del gran Bambino, y lo vamos a hacer con una entrevista muy especial. Te recomiendo que no te la pierdas. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en COPE, en tu casa.